Abran sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 14 a 18, para continuar con nuestra serie Creer 879. Y el tema de hoy es uno de pura clase. Y en el Evangelio de San Juan nos encontramos con que tiene 879 versos y el tema de Juan es creer, de entender lo que Jesús es y es el único Hijo de Dios y es Dios en carne humana. Hace algunos años la organización Barna, que hace encuestas, descubrió que la mayoría de los americanos, 81% de los americanos, se consideran ser cristianos. 81% de los habitantes de nuestro país dicen ser cristianos. Porque, y si estudias un poco más, lo que esto quiere decir es, a lo mejor va a ser diferente de lo que ya entendemos. En esa encuesta se descubrió, a la gente se le hizo una pregunta muy simple. La pregunta era, ¿quién creen ustedes que es Jesús? Y se encontraron que 70% dijeron que Jesús no era solamente un hombre, era hombre, pero no simplemente otro hombre. En alguna forma era especial, diferente. 70% dijeron que era hombre entre los hombres. O 42% dijeron que era simplemente humano, pero también creían que era humano, pero contenía parte venida de Dios. Con esas características humanas, con todo y eso era humano. Entonces, queda bien claro que la mayoría de la gente ni siquiera estaban bien claros en sus mentes quién era Jesús. Aún Juan el apóstol, que fue el que nos escribió este evangelio, él sabía que Jesús era diferente. Jesús era típico en alguna forma, pero a la misma vez era especial. Eventualmente Juan vino a entender que Jesucristo, aquel primo con el que había crecido, era Dios. Ese es como comienza su libro. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y nosotros ya sabemos quién es, porque llegamos al verso 14 que vamos a ver hoy. Dice, aquel Verbo fue hecho carne. Vino a quedar claro, queda claro. Cuando Jesús vino a esta tierra, a eso se le llamó la encarnación. Dios vino a ser hombre. El mundo no esperaba que esto sucediera. En primer lugar, nadie creía que Dios iba a poder habitar en carne humana. Los judíos tampoco lo podían creer porque no creían que podía ser Dios. Cuando ellos esperaban a un Mesías, esperaban a un gobernador humano que tenía que rescatarlos de la opresión romana. Así que ellos no esperaban que fuera un niño. Oí la historia de una iglesia que está y se encontraba situada entre las montañas y valles, y por ahí cruzaba una carretera nacional y sus choferes usaban sus sistemas de CB. Y en esta ocasión la congregación estaba en oración y clamaban, ven Señor Jesús. A ese instante, accidentalmente, entró la voz de un chofer y dijo, 10-4, 10-4, descenderé, descenderé, descenderé. Esencialmente, eso es lo que Dios hizo. Dios descendió para ayudarnos a la hora de necesidad. Por eso es que Juan escribe, es fácil ver que Jesús, en verdad, impresionó a Juan. ¿Cómo sabemos esto? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, solamente en ese capítulo, Juan usa 22 diferentes nombres o títulos para describir a Jesús. Le llamó Jesús Cristo Señor, le llamó la Palabra, le llamó Dios, le llamó Luz, también le llamó la Luz Verdadera, 22 diferentes títulos. Billy Sandy era un evangelista hace como 100 años. Él escribió, dijo, hay 265 nombres diferentes en la Biblia para describir al Señor Jesucristo. Pues yo creo que es porque era infinito. Así que no se puede encontrar un solo nombre para describirlo. Juan automáticamente dice amén. En los versos de hoy, versos 14 a 18 del capítulo 1, se nos recuerda, estamos solamente viendo la introducción, es un prólogo, pero lo vamos a ver en tres partes. Un mensaje que es un prólogo, es el principio, la introducción. Lo que Juan está haciendo, nos está sumarizando todo el libro en estos primeros 18 versos. Esto sumariza todo el libro del Evangelio de Juan. Pero los versos 14 a 18 que los que veremos hoy, sumarizan los 18 versos. Es una forma más concreta. Es como el centro de lo que sumariza Juan y nos va a explicar. Juan quiere que entendamos claramente que Jesucristo es único. Juan quiere que sepamos qué tan único es. Yo creo que eso es el mejor término para poder describir a Jesús. Él es uno de pura clase. Por eso es que este mensaje de hoy se llama uno de pura clase. En el verso 14 usa la palabra unigénito del Padre. Son dos palabras, ¿verdad? Dice unigénito del Padre, pero en griego es una sola palabra. En griego es monágono, quiere decir el único engendrado, el único engendrado. Y está se vuelve a oír en el verso 18. Dice, el único hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Juan es el único en toda la escritura que usa este término. El único hijo. No hay ninguno como Jesús. Él es el único hijo del Padre. Si viviéramos en Francia, en la escuela dominical, en el idioma francés, y se les enseña a los niños que memoricen el San Juan 3:16, su traducción va poquito diferente porque dice, Dios dio a su único hijo. Entonces, hoy queremos ver cuatro diferentes formas para entender que Jesús es el único. Vamos a ver el verso 14 de capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 14 básicamente nos está diciendo, aquí está la primer forma que podemos describir a Jesús. El único en forma que nació. Eso es muy fascinante, ¿verdad? Hace como 2,000 años después, hasta este día todavía la gente celebra el cumpleaños, nacimiento de Jesús. Yo me sorprendí en una ocasión que fui a Bagdad, Irak, hace algunos años, y había decoraciones navideñas, y aún había nacimientos con el niño de Jesús en Irak. Entonces, Él es único en su nacimiento. El verbo fue hecho carne. Hay diferentes formas de verlo. Para un niño, la Navidad es el mejor tiempo del año. Es un tiempo muy hermoso del año. Para el niño significa luces brillantes, años, Santa Clauses, puro gusto. Para los jovencitos, Quiere decir días libres de la escuela, dormir tardes, quizás un regalo que le van a traer sus papás o algún pariente. Para los adultos es algo diferente. Es reunirnos con las familias, ir de compras, buscar algún regalo para el familiar, para el amigo, y nuestras tarjetas cargadas de tanta compra que hacemos. Si vas a buscar algún regalo para tu pariente, piensa si ha subido de peso, bajado de peso, para no ofenderlo. Para los creyentes, para los cristianos, la Navidad, siempre oyemos la información de el Evangelio de Mateo, y para nosotros quiere decir Reyes Magos, pastores, ángeles, María y José, Belén, el establo, el niño en el pesebre y todas esas cosas. Así que Juan nos está diciendo la historia detrás de la historia. Por eso es que el verso 14 nos habla de la Navidad sin mencionar pastores o natividad de ninguna forma. Nos da toda la información navideña, no histórica, pero teológica, en una forma teológica. Si estuvieras a la pie de la montaña, he aquí la verdadera historia de la Navidad. Te encontrarías frente al establo, en el pesebre, observando que vinieron los pastores. Entonces te preguntarías, ¿quién es este niño? Por eso es que Juan aquí dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan parece ser que está observando el pesebre, viendo por sobre los hombros de los pastores, y dice, este es el Verbo de Dios. Ese término, palabra o verbo, ya la hemos mencionado en el pasado. Es un término medio raro a nuestros oídos. Se parece que es algo impersonal. ¿Cómo no vas a una persona le vas a decir, quiero que conozcas a mi primo, la palabra? Ese fue un término que se ha discutido. Aún los griegos y judíos lo entendían muy bien, porque los griegos creían en la palabra logos, es el término que ellos oyen. Decían, tiene que haber alguna razón por qué se ve la orden en el universo. Todos la podemos observar, como la Tierra gira alrededor del Sol y cada año se repite lo mismo. Tiene que haber un gran gobernador. A esto ellos le llamaban logos. Por eso es que Juan le dice a los griegos, este logos, este verbo, palabra, este objeto que ustedes conocen, se encuentra en la persona que se llama Jesucristo. Él es la palabra, estaba con Dios, es Dios y ahora se ha encarnado. Para los judíos era un término también muy familiarizado. Ellos se referían a Dios como la palabra, para ellos era la palabra. Por eso en el Nuevo Testamento Dios habló su palabra. Creó el mundo con la palabra. La palabra de Dios vino. La palabra de Dios vino a fulano. Por eso ellos se referían a Dios como la palabra. Juan a los judíos les está diciendo, la palabra es Cristo. La palabra última. Por eso a mí me gusta, como dice Hebreos 1:1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Dios siempre tiene la última palabra. Y la última y palabra final es Jesucristo, el Mesías. Por eso es que le usa este término, verbo o palabra. Dice aquí, la palabra fue creada, no, dice la palabra se hizo carne. Juan quiere que sepamos que la idea no es que Dios creó a Jesús de la nada, así como creó otras cosas, sino que aquí dice, la palabra Cristo, Mesías, ya existía y vino y se encarnó. Al principio era el verbo y la palabra se hizo carne y el verbo era Dios. Y era desde el principio con Dios. Ahora, la palabra se hizo carne. Una afirmación muy simple. Pero es una afirmación muy profunda. Yo diría que es la afirmación más profunda en toda la historia. Piensen, la infinidad se hizo finita. Lo invisible ahora es visible. Eternidad ahora se redució en una forma sobrenatural para que nosotros la podamos observar. También podemos pensar, Dios se movió a nuestra vecindad. Qué hermoso, y vivió con nosotros por 33 años. En una de las... la obra teatral llamada Camelot, el rey Arturo está en ropas o vestido común, no está en sus vestidos reales como rey. Cuando uno de sus trabajadores lo confronta, no tiene ni la mejor idea que la persona con que anda trabajando en el campo es el rey, porque la ropa que él trae no lo identifica como rey. Entonces, la forma que Jesús vino y se reveló aparentemente para los ojos humanos y no sabían con quién estaban tratando. Juan lo vio. Es una de las afirmaciones difíciles de entender de las Escrituras. Yo lo he intentado entender. Este es uno de los grandes incomprensibles de la Biblia. Yo me esfuerzo, y yo creo que muchos de ustedes se esfuerzan, y les voy a decir qué sucedería. Si llegases a entenderlo, sentirías que se te quemaban los sesos. Tu cerebro se haría chicharrón. Aún los eruditos más fuertes no lo han podido entender. A.T. Robertson, el griego del siglo XX, dijo, esto está más lejos de nuestra interpretación. Es incomprensible. Pero aquí vemos las evidencias. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Muy bien, aquí hay una pregunta. ¿Cómo es y por qué tenía? ¿Por qué es que Dios tenía que venir a ser hombre? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Por ahora, lo que vamos a ver en el verso 14 es que Juan se envuelve y explica y dice, nosotros vimos su gloria. La palabra vimos o habitó, más bien vimos, es como cuando estás en un teatro, estás viendo en una sola dirección, quizás por una hora o dos o tres. Y ustedes ven algo, y esto quiere decir que intensamente lo están estudiando, lo estás viendo, así que los científicos han observado. Lo que Juan nos está explicando, no lo alcanza a entender, pero sí lo está disfrutando, se está gozando. Yo creo que Juan vio a Jesús y lo ve y sabe que lo vamos a seguir. Al paso del tiempo tuvo que haber llegado a entender, oh Dios mío, este es Dios. Voy a tener que tocarlo con mis propias manos. Juan se gozaba. También Juan está diciendo, esta gente que está en mi derredor, Dios los creó. Aún estos que no lo quieren aceptar, Dios los creó. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Tenemos que entender que los apóstoles no eran los más sabios. Ahora ustedes entienden lo que el Nuevo Testamento habla de ellos. Tomás era un pesimista. Pedro era un pragmático. Y Simón el Celotes era un terrorista. Y todos estaban en el mismo equipo y continuaban siguiendo a Jesús. Pero después de 3 o 3 años y medio, sus vidas fueron transformadas totalmente. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta porque ya se las había hecho. ¿Cómo se veía Jesús físicamente? A mí muchos me preguntan que si yo entiendo cómo se veía Jesús. Lo interesante es, con todo y que Juan y todos los otros apóstoles estaban con él, y siempre dice aquí que ellos lo admiraron, no encontramos ninguna descripción física en las Escrituras. Ninguno de los evangelistas se atrevió a escribir. Muchos acá en el occidente lo pintan muy alto, muy de piel blanca. Si así fuera, las escrituras no lo dijeran. Alguien hubiera escrito algo acerca de él, pero nadie escribió nada. De acuerdo a las mejores conclusiones de los mismos científicos a través de los siglos, como sabían los judíos en aquellos días, Jesús tenía ojos oscuros, no era muy alto, y cabello corto y cabello chinito. Con cabello chino, imagínenselo así, de ojos oscuros. De acuerdo a un artículo que yo leí en el año 2002, en el mes de diciembre, este magazine llamado Mecánica Popular, él estableció que los esméticos de los días de Jesús eran individuos como de 5 pies y 1 pulgada y por normalidad pesaban 110 libras. Y Jesús, como fue carpintero, continuó trabajando de carpintero, naturalmente que era un cuerpo con una figura muy atlética. A mí me alegro de haber entendido eso, porque siempre me pregunto, cuando veo los retratos que pintan acá en el occidente, lo pintan muy frágil, muy amarillo, y con todo y eso lo pintan que relumbra. Yo veo esos retratos y yo les digo, ¿necesitan sacarlo al sol? Pero no se veía así. Aquí es lo que yo quiero que entiendan. Eso no era, cómo se veía no era importante. Lo que era importante, si hubiera sido importante, nos lo hubieran explicado. Lo importante es saber quién era y a qué vino y lo que hizo. Lo que necesitamos saber, que el regalo mayor de Navidad que puedes recibir, es el regalo más grande que puedes recibir en la Navidad, es Dios en un paquete con piel y único en su nacimiento. La palabra vino a ser carne. En punto segundo, Jesús era único en su supremacía. Es lo que nos dice el verso 15. Dice, Juan dio testimonio de él. Este es Juan el Bautista, no el apóstol. Juan el apóstol, escritor, nunca se mencionó por nombre. Entonces, cuando él habla de Juan, siempre se refiere al su primo Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el Juan Bautista hablando, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Yo supongo que el punto hasta aquí, Juan está escribiendo y está pensando qué tan único y supremo era Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él creó todas las cosas. Él es la fuente de toda luz. Juan está exaltando a Jesús desde su principio. Así es que ahora llama a Juan el Bautista como primer testigo. No dice que Jesús es único en su nacimiento, es único en su superioridad. Juan el Bautista era muy popular, era un hombre, fue predicador muy fuerte y exacto. Mucha gente lo siguió, se interesaban en lo que él hablaba, porque hablaba de un supuesto Mesías, hasta que aclaró, dijo, yo no soy el Mesías, y con todo eso, la gente continuó siguiéndolo. El Evangelio de Lucas dice que lo seguían multitudes. El Evangelio de Marcos dice que todo Judea y Jerusalén salían para oírlo. Era bien popular. Juan el Bautista era tan popular que después que vino Jesús y murió en la cruz y resucitó, y los evangelios se extendieron por todo el mundo, ya había seguidores de Juan el Bautista en la iglesia de Éfeso. En capítulo 19, Pablo vino al Éfeso y hizo la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 2-3. Así que ya para este punto había un culto llamado el culto de Juan. Es el único predicador que ellos conocían, y bautismo de Juan. En la historia se ha leído que Juan el Bautista siguió su popularidad hasta el segundo siglo después de Cristo. Juan está diciendo: les estoy diciendo que yo no soy ninguna superior. Jesús es el superior, es lo que está diciendo. La supremacía de Jesús es el que viene después de mí, porque él fue primero que yo. ¿Qué quiere decir con esto? Juan nació primero, el Bautista. Él es mayor que Jesús como por 6 meses. Comenzó su ministerio primero que Jesús. Por eso es que Juan está diciendo: yo sé que soy mayor, comencé mi ministerio primero que Jesús, pero algo quiero que entiendan. Este Señor Jesús es Dios mismo. Él existió siempre desde la eternidad. Eso es lo que él quiere afirmar. Él es supremo. Él era primero que yo. Basado en esto, Jesús es la única persona que ha vivido antes de nacer. Se oye medio contradictorio, pero él es la única persona que existió antes de nacer. Y él mismo lo va a decir. A los judíos les va a decir que lo confrontaban. En una ocasión fue lo que les dijo. Le reclamaron: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¿Cómo contestó? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se quedaron, ¡auch! Les molestó. Es una teología que ellos no podían aceptar. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué oían los cristianos? Los judíos intentaron matarlo porque le dijeron: tú, siendo hombre, te llamas Dios. Ahora yo les digo, pues es el punto que él quería que ellos entendieran. Por eso es que Juan el Bautista está diciendo: él existió mucho, mucho antes de mí. Él es el más es mayor que nadie, más grande que yo, que ustedes admiran como predicador. Hubo un libro que escribió Michael Shapiro que le llamó Los 100 judíos más influyentes. Y puso a los judíos más influyentes por números. El número uno en el libro de Shapiro puso a Moisés. Número dos en la lista de Shapiro puso a Jesús. Número tres en su libro, Albert Einstein. Número cuatro, Sigmund Freud. Número seis, Pablo el Apóstol. Número siete, Karl Marx. Número nueve, la Virgen María. Número 98, Sandy Koufax. Ahora, si hubiera sido Juan el Bautista que hubiera hecho esta lista, él hubiera puesto número uno, Jesús. ¿Por qué? Porque para él eso era Dios. Pues él dice, él existía antes de mí. Jesús es el supremo. La pregunta para ti y para mí esta mañana es: él es el supremo en tu vida. Aquí Juan el Bautista, el predicador famoso, dice: tengo que explicarles. Yo vivo para él, existo por él. Él era antes de mí. Él es el supremo. Nosotros que decimos que somos seguidores de Jesús, él es supremo a nosotros, o simplemente nos le rendimos homenaje una vez a la semana o dos veces al año, o lo homenajeas todos los días, porque aquí Juan está diciendo que él merece toda honra y todos los homenajes. Jesús era único en su generosidad. Es número uno en la forma en que nació. Número dos, de acuerdo con Juan, el verso 15, vamos a ver el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el verso 16, yo les diré que es un verso muy difícil de interpretar porque dice plenitud. ¿Por qué es tan difícil? Juan nunca usó esa palabra en todas las escrituras. Nunca usó este término plenitud, solamente cuando escribió aquí. Pablo utiliza ese término, Pablo la usa mucho, Juan no la usó, solamente aquí en este verso. Yo creo que es lo que está diciendo. Jesucristo es el único conducto de las bendiciones de Dios hacia nosotros. Y todo está basado en gracia. No es que nosotros lo merezcamos, sino que es simplemente por gracia. Todos recibimos gracia. Dice, de su plenitud tomamos todos su gracia. Todos recibimos lo que se le llama gracia común. Ya seas creyente o incrédulo, musulmán, mormón, católicos, evangélicos, o los que no tienen fe en Dios, absolutamente todos recibimos gracia común. Gracias como salud, conocimiento, amistad, tiempos de diversión. Esa es lo que se le llama gracia común. Pero una vez que aceptas al Señor Jesucristo, entonces vienes a Él por gracia, entonces entras en una... un grupo diferente, aceptas la salvación, el Espíritu Santo vive contigo, experimentas la paz, tienes esperanza del cielo, todo esto cambia. Escúchenme bien. Todos los recursos que necesitamos para vivir la vida cristiana se nos da a nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro dice, Él nos ha dado todas las cosas. Y todo viene de Dios y viene gracia por gracia para vivir una vida victoriosa. Ustedes estarán pensando, pero yo he fallado feamente. Por eso es que aquí dice después de esto. Dice, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Quiere decir, si la gracia se va, viene más gracia. Como en el océano, podemos ver las olas como viajan hasta que llegan a la montaña, se estrellan, pero detrás de aquella ola viene otra, y otra, y otra, y otra, y las olas continúan continuamente. Así es la gracia de Dios. Si tú regresas al océano 20 años después, continúas viendo las olas cómo se estrellan en la montaña, nunca se terminan. Por eso es que aquí dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Algunos están oyendo esto y se preguntan, a lo mejor dicen, Skip, tú no conoces mis problemas. No, es cierto, no conozco tus problemas, pero yo conozco a Jesucristo. Y Él nos da todo lo que necesitamos. Y ustedes estarán pensando, no sabes a dónde me he metido. Yo, ¿sí? Yo no sé dónde te has metido. Yo sé que eso es lo que el diablo quiere que entiendas para que no entiendas las promesas de Dios. Yo no sé qué tan vil sea tu vida. Yo te digo, la gracia puede satisfacer. Continúas diciendo, pero tú no sabes dónde está la gracia. Hay un texto en el libro de los Romanos dice, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Qué tan hermoso se oye eso, ¿verdad? Literalmente está diciendo, cuando el pecado llega a su punto máximo y que te encuentras todo corrompido, la gracia de Cristo es más grande. Cuando yo era un joven, yo siempre asistía al templo, consumía drogas, y yo creía que como que era Dios me aceptaba con todo y que usaba drogas. Pero la gracia de Dios vino a mí. La gracia de Dios te puede convertir. Verso 17, para continuar en este pensamiento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí, está poniendo una aclaración entre el pacto antiguo, que era de la ley, y el pacto nuevo, que es el pacto de gracia. Por eso dice aquí que La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley solamente convencía a la persona que estaba en pecado. Por eso es que la persona que vivía en la gracia se da cuenta, fallé. Por eso dice, los 10 mandamientos dice, no debes de hacer, no harás, y sabes que lo has hecho. Esto te dice, en los mandamientos te dicen que tú no puedes estar al nivel de santidad que Dios demanda. Por eso muchos dicen, yo no soy tan malo, hice una pequeña falta por ahí. Yo te digo, un solo pecado suficiente para matarte. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley Dios demandaba que el hombre fuera justo, pero a través de la gracia Dios derrama la gracia sobre el humano. Una gran diferencia. En la ley Dios demanda, en el pacto nuevo la gracia es derramada. La ley estaba basada en buenas obras y en la gracia se basa en la obra única en la cruz. La ley decía que tenías que ser obediente, pero ahora en el pacto de la gracia abunda y sobreabunda y sobreabunda. Nunca vas a encontrar otro sistema de creencias religiosas que tenga este tipo de gracia. Gracia sobre gracia. Una gran verdad. En verdad, sumarizando estos dos versos 14, 17 a 18, te está diciendo, Dios te ama muchísimo. Basado, cuando predica Billy Graham, cuando Billy Graham predica, casi cada 2-3 minutos expresa, Dios te ama, vuelve a decir otra verdad, dice, Dios te ama. Y continúa diciendo, Dios te ama, como diciendo, quiero que lo entiendan. Es una verdad muy profunda. Un teólogo del siglo XX, muy reconocido, y un reportero le preguntó, el doctor Max le estaba haciendo una entrevista y este reportero le preguntó, doctor Marx, de todo lo que usted tiene en su cerebro, ¿cuál es la verdad más profunda que usted tiene? Y el reportero esperaba por una gran afirmación, después que el doctor Marx se detuvo un poco y dijo, aquí está. Jesús me ama, esto sí lo sé, porque la Biblia me lo dice. Es tan simple que los niños lo cantan en su escuela dominical, fue lo que contestó este gran teólogo. Número 4, Jesucristo es único en la forma en que habla. Si tú quieres ver a Dios en una forma clara, ve a Jesús. Él vino a representar a Jesús. Verso 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. Hago otras escritura lo dicen de diferente, unas traducciones modernas lo explican diferente. Algunas de sus Biblias quizás son modernas y lo dicen diferente. Algunos libros lo dicen el Hijo. Dice aquí, nadie vio jamás al unigénico Dios, al unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre. Pero Él le ha dado a conocer. Una afirmación muy clara. Jesús vino en carne humana para que lo conociéramos todos en una forma perfecta. ¿Qué quiso decir con esto? Que nadie ha visto a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Nadie ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios en su esencia pura. Nadie lo ha visto en su gloria interminable. Todos sabemos que Moisés tuvo visiones y él escribió que quería ver a Dios, pero Dios le contestó, Moisés, ¿sabes qué te va a suceder si tú me ves? Te vas a morir. En otras gentes han oído teofonías y dicen que nadie ha visto a Dios. Dice, pero el único Hijo de Dios, que es Dios, Él lo ha dado a conocer. Quiere decir que lo ha entregado. De ahí sale el término omnisciencia. Vino y explicó, vivió, fue afligido. Cuando Jesús vino, la gente que lo aceptó, o ustedes que lo aceptan, simplemente creen en verdad que Jesús vive entre nosotros. Sin que Jesús hubiera venido al mundo, nuestra mente estuviera viendo a un Dios muy lejano, medio opaco. Pero por eso es la razón del nacimiento, Él es la razón de la natividad, para que podamos entender claramente a Jesús a un nivel que lo podamos entender. Al principio hicimos una pregunta. ¿Por qué es que Dios vino a ser carne? ¿Qué quiere decir esto que vino y se encarnó? Les voy a explicar. Tú y yo estamos en un mundo natural. Y vivimos en este mundo natural. Nuestros límites es el espacio. No vivimos fuera de esa naturaleza. Es Dios. Vivimos en un espacio de tiempo, el tiempo natural. Te quieres salir, no puedes entrar a una caseta telefónica como Superman lo hacía y cambiarte de uniforme. Con todo y que esto, quieres entenderlo y llegar a entender a Dios. De vez en cuando alguien va a venir y te va a decir algo así como, si tú lees el Corán y oras por 5 horas, entonces vienes a hacer una fórmula de naturaleza. Alguien más te va a decir, tampoco lo puedes hacer. Pero si lees el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, y meditas en ciertas cosas, o quizás por un periodo de tiempo, puedes hacer un agujero de esa sobrenaturaleza y puedes ver a Dios. Yo te digo, no es posible salir de este estado en que te encuentras, que parece ser una gran caja. La única solución es que Dios tuvo que bajar y entrar en esta caja en que nos encontramos nosotros prisioneros. Y lo hizo Jesús, lo hizo. Él vino a nuestro mundo natural como la palabra se encarnó. Y nosotros lo observamos, lo tocamos, lleno de gracia y de verdad. Él trajo lo sobrenatural a lo natural. Por eso es que Jesús claramente les dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Viene el tiempo navideño cada año. Y naturalmente que recibimos tarjetas navideñas. Yo recibo muchas tarjetas navideñas. Eventualmente las tiro a la basura. Ustedes también. Cuando las recibo, oro por las personas que las envían. Pero luego las tiro a la basura. Al menos que sea una tarjeta media rara. He guardado algunas a través de los años. Les voy a ver de una que he guardado. En el frente de la tarjeta tiene retratos de dictadores que han habitado, como Stalin, Adolfo Hitler, y continúa. Hay varios, así que te llama la atención. Y abres la tarjeta y en el interior encuentras esta explicación. Dice, la historia está llena de hombres que deciden o desean ser dioses, pero solamente un dios ha podido ser hombre. Es una afirmación bien fuerte, que muchas gentes intentan ser dioses, pero no se humillan. Solamente Jesús se humilló. C.S. Lewis explica de esta manera. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres y mujeres vengan a ser hijos de Dios. Esa es la verdad. No nos podemos separar de la gracia porque Él es lleno de gracia y verdad. Entonces, la gracia, este favor que no merecemos, Dios nos extiende la gracia cuando tú crees en la verdad. Si tú no conoces y crees la verdad, no podrás disfrutar del pacto. Claro que te gozas, disfrutas, pero cuando conoces la verdad y ves la verdad, la gracia viene a ser parte de tu experiencia.